con los acordes del score de una película llamada Keys of the Damned, damos comienzo en Contrabanda FM 91.4 a una nueva edición de sinaudiencia.com, programa número 553. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Estábamos ahí escuchando pues las notas que ha compuesto un señor llamado Steven Hufstetter, que es el tipo que ha metido la mayoría de temas en Keys of the Damned, una de las películas que se ha podido ver en este primer tramo de la última edición, de la edición 2013 del Festival de Sitges, que aproximadamente pues hoy miércoles 16 llega aproximadamente a su ecuador. Y presumiblemente algunas de las cosas que hemos podido visionar, algunas con gusto, otras con menos gusto, en esta primera parte de Sitges 2013, pues es uno de los contenidos gruesos, gordísimos, que tenemos en el programa de esta tarde, pero quizás tengamos alguna cosa más porque también conviene recordar cosas de agenda, cosas del libro de visitas, en fin, que estamos en Sin Audiencia, en Contrabanda, y tenemos aproximadamente, no voy a decir una hora, pero casi una hora por delante para los contenidos habituales en el programa.
Sí, hoy algo menos porque por
hemos empezado un poquito tarde,
sí, por la logística
bueno, siempre está ahí vigilándonos de cerca.
Vamos rápidamente. ¿Qué nos ha deparado esta semana en el libro de visitas? Pues bueno, nos ha deparado que ha empezado Sitges, algún sinaudiencero además ya ha ido y nos ha hecho un breve resumen de estos primeros días en Sitges.
Qué bien.
Por ejemplo, Manolo.
Yo no he podido ni mirar el libro de visitas, así que ilústrame, porque yo también he andado un poco ahí acogotado estos días.
Pues Manolo nos comenta que estos primeros días ha visto The Green Inferno, Bad Milo, Promedio Rojo 2, Hell Baby, Battle of the Damned y Frankenstein Army. Dice que destaca sobre todo The Green Inferno, aunque le ha parecido menos gore de lo publicitado. Dice que aún así es un auténtico festín y más cachonda de lo esperado. Por otro lado, dice que es su protagonista, Lorenzo Izzo, guapísima y muy simpática en la Zombie Walk. Estuvo en la Zombie Walk. Y luego dice, la gran sorpresa, Battle of the Damned, que está protagonizada por Dolph Lundgren.
Exacto.
Dice que mezcla zombies con robots y con sangre y buenas escenas de lucha. Dice además que ver a Dolph intentando correr al trote cochinero es la risa. Dice que son dos muestras de pura diversión estas dos películas y que es lo que debería ser Sitges, que sufre una invasión peor que cualquier invasión zombie, la del gafapastismo.
Ay, que vienen. No es que vengan, es que están metidos ahí ya.
Y el amigo Manolo nos deja además el link a su blog, donde ha reseñado esta y otras películas, no solo en loscines.blogspot.com.es.
Muy bien, muy bien. Ahí
reseña. Quien no haya cogido ahora la dirección, pues se meta en el libro y la pille de allí.
Bien.
Bueno, luego Polaco te ha respondido a ti.
Sí, eso lo he llegado a leer, pero solo lo
bueno,
concerniente
que
a mí.
Sí, que está el loro, que sí. Puede que se pasó con lo de que el rap americano estaba herido de muerte.
No, estaba muerto.
Muerto.
Es que, ¿sabes qué pasa?
Está comatoso.
Yo he estado recapacitando esta semana y después de la respuesta de Polaco, pues claro, yo he reflexionado y es que resulta que igual estoy haciendo un programa de zombies, el otro programa que hago en Contrabanda, porque si al fin y al cabo el hip hop está muerto, yo hago una hora y media de muertos que rapean. Entonces, al fin y al cabo
es
música de muertos o algo.
Entre los dos programas que haces y ya todo se ha machiembrado, ¿no?
Por eso, yo le veo ahí un link con lo que me cuenta Polaco y le agradezco además los piropos que me manda también.
Dice que sigue escuchando Distrito religiosamente. ¿Eh?
Ahí.
Cambiando de tercio, dice que desde su casa de Malibu, Sir Anthony Hopkins se ha metido una panzada de Breaking Bad, lo cual es cierto porque ha escrito una carta a Bryan Cranston, el protagonista, pues diciéndole, entre otras cosas, frases del tipo: nunca he visto nada parecido, brillante, tu interpretación de Walter White es la mejor actuación que he visto nunca.
Hostia.
Sí, es una carta que me he leído, está en inglés, pero deja el link Polaco. Muy interesante. Explica que además no había visto la serie y en dos semanas que tenía de reposo en su casa de Malibú se metió de una tacada las 6 temporadas.
Qué bruto.
Y dice que además que como la última no estaba disponible todavía en DVD, se la descargó de Amazon.
Y... Ay, pero legalmente.
Sí, hombre. Si Anthony Hopkins, que representa la industria con el dinero que tiene, recurre a otras vías, A lo mejor recurre y no lo dice, ¿eh? No lo sé. Claro, no lo ahora salen los de Amazon. No, el señor Anthony Hopkins no tiene ningún registro de compra de la sexta temporada de Breaking Bad. No. Entonces, bueno, que está muy bien los piropos y las flores que echa el señor Anthony Hopkins, no solamente al señor Bryan Cranston, sino a todo el equipo de Breaking Bad. Por otro lado, tenemos por ahí a Juan Carlos, que ya ha salido en el libro.
Que será Juan Carlos Cordero,
supongo. Juan Carlos Cordero, que ha escuchado el último Sin Audiencia y rápidamente ha dicho: quiero presentar, 20 horas, Masters del Universo, Masters of the Universe, director Gary Goddard, USA, 1987, 106 minutos.
Esto es como una revelación, ¿no? Yo me lo tomo como tal.
Esto es lo que estábamos esperando. Rápidamente le ha contestado Nacho y le ha dicho: Juan Carlos, por mí no hay problema, pero ya sabes cómo es aquello. Si quieres hablarlo, escríbeme.
Claro.
Entonces yo sí, cada vez tengo más ganas de que venga a Cocheras.
Y alquílate un chaleco antibalas.
Y voy a filmar rápidamente ese vídeo. Bueno, yo creo que va a ser acontecimiento, que va a ser Juan Carlos presentando.
Hombre, se me están ocurriendo qué cosas se pueden hacer con ese vídeo y ese audio, pero bueno, ya hablaremos.
Es como encajar dos piezas que llevaban ahí flotando en el aire durante mucho tiempo
y que se
y que finalmente se acoplan. Sí, ¿no? Sí, o sea, realmente es un acoplamiento perfecto.
Vaya.
Como los dos individuos que manejan los robots de Pacific Rim, pues aquí
sí, es verdad.
La película de Masters del Universo y Juan Carlos son el hemisferio izquierdo y el
izquierdo
hemisferio
y derecho,
derecho
de un mismo cerebro. Ente que no sabemos qué saldrá luego si se acaban juntando.
Bueno, tampoco sabemos muy bien lo que es. Lo llamaremos el cefalópodo Masters.
Exacto. Por ejemplo, del universo para que quede
para
en
que
salsa
quede. Y por otro lado, Dress4XS nos comentaba rápidamente que Polaco se le ha adelantado porque cuando leyó la carta de Anthony Hopkins se le pusieron los pelos como escarpias.
Ya.
Debo decir que ya tengo la primera temporada de Breaking Bad para verla porque ya tanta presión no la puedo soportar.
Yo es que el médico me ha recomendado que no vea series que tengan más de 3 temporadas, pero bueno.
Y comenta 2 noticias. Una es que ya hay nueva película de la Marvel a la vista, Guardianes de la Galaxia. Uh-huh. Dice que hay poco material accesible de momento, pero al parecer ya está rodada en su mayor parte. Vin Diesel tiene un pequeño papelito. Se ve que interpreta una especie de árbol homínido con mucha fuerza y capaz de autorregenerarse.
¿Has dicho aunque árbol homínido?
Sí, yo he dicho lo que estoy leyendo textualmente.
¿Árbol homínido?
Árbol homínido.
Vale, vale.
Sí, sí.
No, es que pensaba que igual había oído mal yo, ¿eh? O sea,
no. Una especie de árbol homínido con mucha fuerza y capaz de autorregenerarse que solo dice una frase: yo soy Groot.
Vale.
Vale, entonces, bueno, se ve que durante el rodaje de Fast and Furious 7. Vin Diesel se ha estado paseando con unos zancos, no se sabe si preparando este papel de Groot, y incluso hay vídeos de este acontecimiento
de Vin haciendo el circense
y declarando sobre este Guardianes de la Galaxia. Vin Diesel responde que su padre le enseñó que no hay papeles pequeños, que aunque solo tenga una frase en la película eso no significa nada y que ha de saber aprovechar su momento,
por supuesto.
Y bueno, se ve que el señor Vin Diesel es un poco friki, ¿eh? Un término que aclara Dress4XS en su post. Y luego, por otro lado, dice que al estilo Fernando, aprovecho para reivindicar la saga Fast and Furious. No sé si al estilo Fernando se refiere con el que nos está vendiendo una moto. Dice que es una saga palomitera muy entretenida, aun detestando el mundo del tuning. Y dice que diversión, velocidad y malabares imposibles, ahí queda dicho. Y cambiando de tercio, se ha confirmado que Ty Simpkins, el joven actor que ha participado en Insidious y Iron Man 3, dice que es el chaval que le pone las pilas a Stark.
Uh-huh.
En la escena esa.
Yo no la he visto.
Bueno, no la he visto, pues yo sí. Dice que será uno de los integrantes del reparto de Jurassic World, la cuarta parte de la saga de Jurassic Park, que bueno, pues
saltamos de Jurassic Park a Jurassic World. Eso sí puede ser interesante si convierten el planeta en un todo jurásico, ¿no? Ahí,
han colgado un teaser que parece una filmación grabada en una televisión. Yo no sé si es muy creíble o no.
Uh-huh.
En que se ve una escena que se ve gente haciendo surf y de pronto un preodáctilo que coge uno de los surfistas y se lo lleva
al nido
y va paseando, al lado está la preodáctila o viceversa, la preodáctila al lado tiene el preodáctilo y se lo pasan de pico a pico. Sí,
cómo mola.
Y van volando y además en un momento dado uno hace un picado como si hubiera visto algo en el mar también que le apetecía, en fin.
Pues. Es que claro, tú imagínate que eso se expande y este se pegan unos años criando por ahí en sitios inhóspitos y de repente llegan a sitios habitados.
Bueno, ya se hablaba de la expansión en otras partes, ya
se especulaba
abierto,
especulaba.
Porque además recordemos que los predáctilos, que si no me equivoco empiezan a aparecer en la tercera parte, estaban en teoría en un dome, una cúpula.
En un domo, sí, porque como vuelan.
De hierro, sí. Pero que ya con el abandono y el tiempo pasado,
el
ya tenía sus grietas. Y bueno, ya no quiero hacer un spoiler de la parte final de la película, pero ya se ven bandadas libres.
Sí, como, sí, que tienen el domo ya superado.
Superado, sí, señor.
Bien, bien.
Y bueno, pues pasamos rápidamente a estrenos, no les vamos a dedicar mucho rato porque además tenemos mucho chup chup de Sitges, ¿no?
Porque además, menos mal que tenemos Sitges porque los estrenos de esta semana tampoco es que haya por
bueno,
ahí, ¿no?
A ver, rápidamente, ¿qué tenemos? Una especie de, no sé si es un biopic, no lo llamaré biopic por si acaso, una película sobre la historia de Julian Assange y WikiLeaks, sí, y uh-huh, toda la pesca. Se llama El Quinto Poder, está dirigida por Bill Condon y la persona, el actor que hace del señor Julian Assange es Benedict Cumberbatch.
Sí, que era el señor adversario de Star Trek en su última entrega.
En la oscuridad.
Exacto. Así que, buen actor.
Rápidamente. Pasamos página. Tenemos, no sé si es llamarlo thriller, es una película dirigida por Martín Garrido Barón, que también dirigió hace unos años H6, Diario de un Asesino, uh-huh, que se llama Nos veremos en el infierno. Bueno, aborda de una manera indirecta el tema de la gente con problemas psiquiátricos con la crisis. ¿Por qué? Porque con el fin de reducir gastos, algunos hospitales psiquiátricos deciden dar de alta a ciertos enfermos mentales que consideran que pueden estar en su casa.
Uh-huh.
Bueno, pues un enfermo que ha pasado los últimos 7 años recluido por asesinato, además, queda en libertad, sin saber qué hacer, vuelve a casa de su padre, al que encuentra arruinado. A partir de aquí veremos lo que pasa. Decir que he estado mirando la ficha técnica y me ha parecido ver que la película es de 2011 y se estrena ahora.
Sí,
lo cual
yo lo estoy viendo ahora también en pantalla.
Me parece que esto es cuanto menos, bueno, curioso.
Sí, cosas que pasan a veces con las distribuciones.
Ya veremos qué pasa. Uh-huh. Por otro lado, hay una película que quizá no sea muy sin audiencera, pero el director sí que tiene una vena que a mí me toca, porque es el señor Paul Greengrass. Entonces yo con lo que hizo con la segunda y tercera parte de Bourne, ya pues le tengo que nombrar cuando haga algo nuevo.
Yo no entiendo qué hace aquí metido en este proyecto, pero bueno.
Bueno, es un proyecto que a lo mejor pues tiene sus puntos interesantes. La película se llama Capitán Phillips y aunque está protagonizada por Tom Hanks, lo que narra es pues el secuestro del carguero norteamericano Marks Alabama, que un grupo de piratas somalíes...
Perdona, pero es que cuando digo la frase piratas somalíes me entra la risa,
bueno,
pero
bueno. Pues un grupo de piratas somalíes en el año 2009 llevaron a cabo. Entonces, bueno, pues tenemos por ahí a Tom Hanks y al señor Barkat Abdi, que hace de Muse, el jefe de la banda somalí. Bueno, uh-huh, entonces, bueno, pues veremos qué pasa con este Capitán Phillips y este secuestro de este carguero norteamericano. Dejamos ahí abierta la cosa. Y por últimamente, muy rápido, decir que hay una nueva película de animación de DreamWorks. La destacamos porque también hay sonenceros que tienen familia con niños y tal, yo entre ellos. Y entonces, sencillamente decir que se llama Turbo, la película, dirigida por David Soren. Va de caracoles y babosas que son muy rápidos, en contra de lo que suele ser el tópico. Y bueno, simplemente para hacer los dientes largos, voy a decir algunas de las voces en la versión original.
Ya, dilo.
Bueno, pues en la versión original nos vamos a encontrar con el señor Ryan Reynolds, con el señor Samuel L. Jackson, con Paul Giamatti y con un papel también del señor Snoop Dogg.
Toma.
Esto
ya
te suena más a ti, ¿eh?
Sí. ¿Eso qué será? ¿Alguna babosa fumeta?
Y vete a saber,
seguramente. Y que irá lenta a pesar de que todas vayan rápidas.
No lo sé.
Me lo imagino.
En fin, que este Turbo, para la gente que quiera llevar a los niños, además yo además guardo buen recuerdo de, no sé si la última de las últimas producciones de DreamWorks, que fue la de The Croods, la de la familia prehistórica,
sí.
Me lo pasé muy bien, me reí mucho y de hecho mi hija ya me ha pedido venir ir a ver este Turbo, o sea que creo que...
Bueno, tienes números, no, pues.
Sí, tengo muchos números para acabar viéndola.
Vale.
Así que bueno, hoy rápidamente vamos a tener que pasar para intentar quitarnos de encima unas cuantas cosas de las que han caído en Sitges. Yo solamente he podido ver una, pero tú has visto unas cuantas.
Yo he visto 12, pero bueno, con comentar 2 o 3 ya me doy con un cántico en los dientes. Simplemente yo lo que haría, Jordi, es recordar también, antes de meternos con Sitges, en dos líneas, qué es lo que falta de vernos o que de ver la gente de aquí o de esta noche al domingo. Y también, antes que Sitges, recordar que este próximo sábado 19 de octubre tuvimos la semana pasada a su insigne director aquí. Se estrena en Barcelona a ritmo de Yes y será pues en ese cine llamado Zumzeig, que está por la zona de Sants, en la calle Béjar número 53, a partir de las 22 horas. Y que, pues, recordamos que Ritmo de Yes es una especie de videodiario barra documental sobre la última película que perpetró Jesús Franco, a.k.a. Yes Franco, al Pereira versus The Alligator Ladies. Simplemente decir que esta sala Zumzeig, pues, está cerquita de la parada de metro Línea 3 Tarragona, aquí en Barcelona, ¿vale?
Muy bien.
Y ahora ya sí que podemos empezar con Sitges, hablando un poco
antes,
de...
Sí, antes de empezar con Sitges quiero dar una noticia, porque sí, es que The Walking Dead ha vuelto.
Ya, y yo estoy con... que me ha pillado a contrapié, que porque...
Hombre, lo quiero decir porque en su regreso sí, ha conseguido en la cadena AMC 16 millones de espectadores.
Esto fue el lunes por la noche, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, creo que fue el lunes.
Domingo, lunes por la noche, no sé.
Lunes por la noche.
Sería, ¿no?
Dice que es la serie más vista de la televisión por cable, 16,1 millones de espectadores. Todo, no sé si la televisión por cable, para la cadena AMC sí, desde luego. Y además el dato es asombroso teniendo en cuenta que es una cadena de pago, de suscripción.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues decir que lo curioso del tema es que a pesar de que la audiencia de Walking Dead va ascendiendo a un ritmo vertiginoso temporada tras temporada... la AMC sigue recortando el presupuesto de la serie a pesar de que se ha hablado de que en 2015 va a haber un spin-off. Bueno, y con despidos de productores ejecutivos, bueno, lo que todos sabemos. No sé, parece que a nivel interno hay problemas en la serie y en cambio, pues a nivel éxito y público, pues la serie va como un tiro.
Sinceramente yo no sé qué quieren más, o sea...
Sí, no, porque tampoco lo entiendo.
No
porque...
sé qué le puedes pedir a una serie más aparte ya de
no,
eso.
No, pero además a una serie... No sé. Que toca un género que yo no diría que es mayoritario, precisamente.
Empezará a ser a partir de ahora, quizás.
Sí, posiblemente,
con este
pero
tipo
quiero decir, además una serie que no ha ahorrado truculencia, no ha ahorrado imágenes realmente
escabrosas
y a pesar de todo parece que ha conseguido el favor no del público especializado, sino del gran público. Uh-huh. Entonces, bueno.
Así parece que es.
Ahí queda eso.
Vaya, vaya.
Rápidamente, ¿qué nos queda por ver hasta el domingo en Sitges? Cositas interesantes.
Cosas interesantes, vamos rápido. Porque esto cuanto antes se diga mejor, todos los fines de semana, ya sea el primero o el segundo, están los maratones. Pero ahora que se acerca el final, aparte tenemos los maratones del último día del domingo, que son esos maratones seleccionados por la organización con 6 o 7 pelis a un precio de maratón normal, que se proyectan en las distintas sedes del festival el domingo y a las que, digamos, son una especie como de poscuela del festival, ¿no? Una vez acabado el festival, porque el festival realmente acaba el sábado por la noche, pues el domingo se dedican a hacer estas maratones y que sepáis que va a haber en el auditorio y maratón Animat por la mañana y la maratón del auditorio a partir de las 3:30 de la tarde, ¿vale? En el resto de salas, en el Retiro tanto y en el Prado también, vamos a tener por la mañana en el Retiro a las 10:45 maratón en 3D y a partir de las 3:30 la maratón normal. Y en el Prado lo que va a haber es maratón familiar a partir de las 10:30 y a las 3:30 pues la maratón normal. Que sepáis que estas maratones especiales pues valen un poquito más que las maratones, digamos, de mientras el festival está en curso. Las maratones normales valen 11 pavos, las maratones del último día, del día 20, valen 14, pero también entran más películas y quizás de mayor calado. Al respecto de las maratones, entre comillas, normales, las de dentro de la programación hasta el sábado por la noche, resaltar que vamos a tener, ya el jueves empezamos, o sea, va a haber maratones por la noche, de madrugada, el jueves, el viernes y el sábado. El jueves por la noche vamos a tener La Noche Más Monster en el auditorio a partir de la 1:15. En el Retiro vamos a tener maratón Found Footage, muy interesante, con The Paranormal Diaries, Clopfield, Mr. Jones y Europa Report. Luego, el viernes, vamos a tener La Noche Más Sitges en el auditorio con The Dyatlov Pass Incident, con Wolf Creek 2 y con Savage. En el retiro el viernes por la noche vamos a tener maratón de anime y animación en general con Evangelion 3.0, con Berserk's Golden Age, tercera parte, y con Fairy Tail The Movie. Todo ello muy japonés, el viernes por la noche en el retiro. Luego, el sábado, vamos a tener en el Auditori una maratón que no se la salta ni Sergei Bubka con su pértiga, porque de hecho yo estuve mirando las entradas a la venta el lunes y ya no había entradas hace 2 días, o sea que imaginaos. La maratón del sábado por la noche en el Auditori. 2 películas de Takashi Miike, Lesson of the Evil y Sylve of Straw, más The Sacrament de Ty West y Haunter, que es la última película de Vincenzo Natali. O sea que el que se meta o la que se meta el sábado por la noche a la 1 de la madrugada allí, seguramente saldrá de allí con un solazo al acabar la maratón de justicia. En el retiro, el sábado por la noche, se repite la noche más Sitges, que el día anterior se ha hecho en el Auditori. Y en el Prado, el sábado por la noche, se repite la noche más Monster, que ya se hizo en el Auditori el jueves. Y que no lo he dicho antes, que incluye Almost Human, Big Ass Spider y The Station. Aparte de eso, decir que todo este tramo final del último fin de semana están todos los acontecimientos relacionados con la visita de Takashi Miike. Tenemos 2 de sus películas de su última jornada de estos últimos meses, que son Lesson of the Evil y Seal of Straw, pero también se proyectan 6 de sus títulos, digamos, de su trayectoria más o menos de curricular de 90s y 2000s, entre las que están Audition, Shangri-La, Shinjuku, Triad Society y The City of Lost Soul. Son 4 viejas y 2 nuevas, no eran 2 nuevas y 6 viejas, ¿vale? Luego, aparte, lo que he comentado un poco, a colación de la maratón del sábado en el Auditori, la última peli de Ty West, The Sacrament, que se pasa el sábado un par de veces, Vincenzo Natali con su Haunter, Lucky McKee con su esperadísima, por lo menos para mí, All Cheerleaders Die, que se proyecta el viernes y el sábado, y para los fanáticos y fanáticas de la animación clásica japonesa, pues el señor Hayao Miyazaki, el sábado por la noche, tiene también una proyección en el Auditori a las 11 menos cuarto de la noche con su última, y parece ser que última, película dirigida, que es The Wine Rises. Pues todo eso y algunas cosas más que colean todavía de días anteriores y tal, es lo que hay en Sitges de aquí al final de esta edición. Número, creo que era 46, ¿puede ser? Sí, 46. Y que si queréis más información, más detalles y saber si se han acabado las entradas o no de algunas de estas sesiones, pues sitgesfilmfestival.com, y ahí os podéis hartar de mirar, de remirar, de hacer planes, quinielas, cruces de salas y de cines para ver si podéis llegar a ver una u otra y todo eso que pasa en Sitges cuando estás en el fragor de la batalla del visionado. En fin, pues bueno, que no es moco de pavo lo que queda.
No. Ha sido un buen resumen. Rápidamente, pues ya vamos a pasar a ver lo que hemos visto.
¿Qué hemos visto?
¿Tú qué prefieres? ¿Hablar de lo que más te ha gustado?
Yo voy a empezar de lo que más me ha gustado hacia lo que más denostado. Y quizás, si no me da tiempo a hablar de lo denostado, hablaré la semana que viene cuando todo haya acabado. ¿Vale? Si te parece. Así,
a mí me parece
yo creo
bien.
Que hay que darle importancia un poco a las sensaciones positivas, ¿no? Hay que promocionar lo que realmente te ha hecho tilín y yo creo que debería ser el orden, al menos. Por lo menos tal y como lo he planteado yo. Entonces, si te parece que le doy a una y luego le das tú.
Sí, porque, dale.
Porque yo he visto alguna más que tú, igual pues
unas
así
cuantas más.
Intercalamos, ¿no? Y tal. Bueno, vamos a ello. A ver, o sea, yo cuando voy a un festival de este tipo como Sitges, o al festival de Sitges en sí mismo, pues busco un determinado tipo de películas que tengan un equilibrio entre sorpresa, entre calidad, entre que te agarre la butaca, que te muestre algo interesante y que además sea original. Y pues tampoco es que haya visto demasiadas películas hasta lo que va de festival, porque creo que he visto unas 12, que no es mucho. Espero enmendarme en lo que queda de días, pero hay una película en concreto que se me ha ganado el corazoncico al respecto de todas esas características de película que yo busco en un festival de cine fantástico o ciencia ficción como es Sitges. Y es la producción holandesa Frankenstein's Army, ¿vale? Es una película del señor Richard Raphorst y que creo recordar que lo miré en su momento, que es su película debut. Es un tipo que ha hecho varios cortometrajes antes de este Frankenstein's Army y esta pues es, parece ser que es su película debut. ¿Y qué tenemos en Frankenstein's Army? Pues tenemos un documento histórico de grabado en su momento de una unidad del ejército de la URSS, del ejército soviético, avanzando por algún lugar indeterminado entre Rusia y Alemania, es decir, Polonia, y que la unidad, aparte de sus integrantes habituales, soldados de distintas categorías, pues llevan un cámara para, digamos, pues dejar constancia de sus acciones y de su avance por el territorio europeo camino de Alemania, ¿no? Entonces, estamos delante de una película que está tratada con una estética, evidentemente, pues de guerra mundial, con todo lo que ello conlleva, pero todo pasado por el filtro de la grabación, entre comillas, analógica de la época, de los años 40, aunque sea rusa, ¿vale? Entonces, tenemos ahí, evidentemente, pues una calidad de imagen más o menos dudosa, tenemos unos saltos de celuloide, tenemos pues todas las características que a lo mejor se le podrían buscar a un tipo de grabación antiguaya de la mitad, casi mitad del siglo XX, y que eso un poco juega a favor por lo que nos cuenta la película. Y me refiero a que Frankenstein's Army, cuyo pues título ya es bastante explicativo, pues nos cuenta que esta unidad del ejército de la URSS pues llega a un determinado lugar después de haber recibido una llamada de socorro por radio de otra unidad soviética y se encuentran pues lo que no esperaban encontrarse en su puñetera vida, que es pues una especie de recinto donde se experimenta con vivos, con muertos, con ingenios mecánicos y en los que se van a vivir episodios atroces que les van a marcar para siempre. Eso es lo que tenemos en Frankenstein's Army. ¿Por qué me ha gustado? ¿Por qué me ha tocado el corazoncito esta película de holandesa para más inri? Pues hay que reconocer que el facto del suspense, del humor, un poco humor negro, jugar un poco con las bromas históricas también, ¿no? De esa época, de esa parte final de la Segunda Guerra Mundial, Stalin, los nazis, el rollo. Todo eso está muy, muy bien hilvanado y además se pilla con muchas ganas. Pero luego, también, cuando llega, digamos, el momento de enfrentarnos a ese Frankenstein's Army que reza el título, pues vienen las mayores de mis alabanzas. Porque tenemos a una serie de seres, de criaturas, que voy a intentar no ser muy explícito porque es que merece la pena verlas en directo y probarlas y testarlas, que son realmente alucinantes. O sea, delirantes, alucinantes, de una mente perversa, retorcida, que nos remite pues a los Mad Doctors más remilgados y más estrafalarios que podamos tener en la historia del cine de género. Y que podríamos un poco, relacionarla, este tipo de, digamos, esta filia por las criaturas biomecánicas, pues con la segunda parte de Reanimator, pero sin contar la parte biomecánica. Me refiero que a ese tipo de delirio biológico o digamos, de máquina biológica es a lo que llegamos a ver en Frankenstein's Army. Yo, la verdad es que fui con mucha curiosidad porque la veía una película un poco, entre comillas, prototípica, ¿no? Pues tenemos cada año en los últimos tiempos, nos viene una película en la que hay nazis de por medio, ¿no? Tuvimos Death Snow hace unos años, luego tuvimos Iron Sky, este año tenemos Frankenstein's Army. Vemos cruces gamadas frecuentemente en los festivales de cine de género, pero eso no quita que esta vuelta de tuerca al cine relacionado con nazis sea completamente refrescante y totalmente recomendable. Hay que decir también que evidentemente pues todo no es oro todo lo que reluce y tenemos que reconocer que en Frankenstein's Army, aunque los protagonistas son soldados rusos, soldados soviéticos de la Unión Soviética avanzando sobre Alemania, pues hablan todos en inglés en la película. Pero bueno, es un pequeño, digamos, pago que hay que hacer pues para que la película quizás pueda tener mayor carrera comercial, aunque sea limitada de por sí misma, en festivales de todo el mundo, aunque sean de los de género. Así que yo lo pasé muy bien, me había llevado, digamos, un chasco, entre comillas, el primer día de festival con algunos títulos que no voy a decir ahora, pero cuando vi Frankenstein's Army dije, joder, me he encontrado algo de lo que venía a buscar aquí a este sitio, ¿no? Y esta es una de ellas, así que vayan ustedes a ver Frankenstein Army o bájensela o cómprenla, porque creo que el DVD salía en octubre ahora, a partir de más o menos a las mismas fechas que se proyectaba la película en el festival. Muy divertida y ingenios biomecánicos terriblemente originales. Acordaos de la escena del cerebro, por favor, y ya me contáis qué os parece cuando la visionéis. Así que, Jordi, si te parece, tiramos una para tu lado.
Bueno, pues yo he visto una película que a priori es una película que podría encajar en un telefilm de esos de media tarde, sábado, domingo, por argumento. Lo que pasa que, claro, lo pones en manos de Brad Anderson.
Claro.
Coges y en el reparto pues coges a Halle Berry, coges a Michael Eklund y a una emergente Abigail Breslin. Y
entonces, sí, que salen bueno, alguna otra peli más en Sitges este año.
Sí, pues ¿qué tienes? Pues tienes una película con muy buenos mimbres que aunque no es perfecta te mete en una vorágine de hora y media y te atrapa de principio a fin.
Ah, bueno, eso ya es algo, ¿eh? Eso me refiero.
Sí, sí, ojalá no, todas en los tiempos esos que corren, ojalá todas hicieran esos. La película se llama The Call, aquí creo que la han llamado La Última Llamada.
Sí, que sería que la llamada a secas, ¿no?
Sí,
si la tradujéramos.
Además, le han puesto el artículo porque recordemos que Última Llamada ya es una película. Uh-huh. Señor Colin Farrell en una cabina con un francotirador al cual ponía.
Sí, luego está llamada perdida también del Takashi Miike, hablando un poco.
Sí,
de
bueno, de estas hay varias. Pero bueno, La Última Llamada. Es esta película de Brad Anderson con un guion de Richard D'Ovidio. Y bueno, la trama argumental empieza girando en torno a la línea de emergencia, la 911-911 de la ciudad de Los Ángeles y de todos los hombres y mujeres que prestan servicio en esta línea. Bueno, pues lo que hace es ponernos en la sala donde se reciben estas llamadas, donde operadores y operadoras atienden estas llamadas. Uh-huh. Y donde han de intentar por todos los medios no implicarse emocionalmente porque claro, son llamadas durísimas, o sea, homicidios, parricidios, niños pequeños metidos entre medios, problemas de drogas, robos, atracos,
situaciones bueno, complicadas.
Imaginaros una ciudad como Los Ángeles con un nivel de delincuencia alto y bueno, ya sabemos que en Estados Unidos el uso de las armas de fuego es libre, pues claro, evidentemente todo eso pues conlleva problemas serios. Encima, como se cita luego en la película, este desligamiento emocional de su trabajo, de los operadores, voy a utilizar el término masculino para definir el general, no vamos a estar todo el rato diciendo las dos cosas porque es absurdo.
Seamos prácticos.
Sí. Bueno, pues resulta que encima tiene la incertidumbre de que nunca saben cómo acaban los casos que ellos reciben. ¿Por qué? Porque cuando reciben la llamada, contestan, intentan tranquilizar a la persona. Rápidamente su trabajo es focalizar muy bien de qué se trata, qué posible solución hay y pasar el aviso. Pero claro, ellos ya lo dejan en manos de la policía de Los Ángeles y no acaban de saber cómo terminan las historias. Normalmente, en un pequeño porcentaje pueden saberlo porque a lo mejor es un tipo de historia que luego tiene cierta relevancia en los medios de comunicación. Uh-huh. Como luego pasa en la película con un caso en concreto. Bueno, pues la protagonista de esta película es Halle Berry, que da vida pues a una de estas operadoras de la línea 911. La película es muy dinámica, te mete rápidamente en la vorágine de cómo atienden estas llamadas y cómo se pone en marcha la policía, y lo que empieza siendo una visión muy didáctica de este servicio al ciudadano, se convierte rápidamente en un thriller sobre un asesino.
un asesino que luego, no creo que haga spoiler, pero luego desvelo, que luego veremos que es un asesino en serie. Entonces, bueno, pues a partir de cierto momento, este personaje, que es el personaje que interpreta Michael Eglun, no arruinó nada, porque aquí no es como en El silencio de los corderos, que se mantiene el intríngulis de quién es el asesino durante mucho tiempo. Aquí ya enseguida le ves la parte inferior de la mandíbula, luego con unas gafas de sol, y ya te desvelan rápidamente el aspecto físico de, de este individuo, ¿no? Entonces, bueno, pues este hombre pues secuestra a una chica joven, rubia, para más señas, que es Abigail Breslin, y la mete en el maletero del coche. Entonces, bueno, pues puede hacer una llamada porque conserva el móvil la chica esta, pero es un móvil de prepago. Si los móviles, digamos, que son de contrato, rápidamente el servicio de posicionamiento del satélite indica la posición a la policía de dónde se encuentra esa persona, pero cuando son servicios de móviles prepago, se ve que hay un problema, que dan un radio de 8 kilómetros y es muy difícil discernir exactamente el posicionamiento del móvil, ¿no? La geolocalización. Entonces, bueno, pues eso, con todos esos elementos, el señor Brad Anderson va a jugar con primeros planos, fundidos a negro, momentos de que el móvil suena, no suena, de planos generales para ver la autopista, el seguimiento de los helicópteros de la policía, de los coches, vuelta a la sala del servicio 911, donde están intentando seguir lo que está pasando, en fin. Se vuelve una película absolutamente dinámica, que te encierra, que te logra coger por directamente las gónadas, en el caso masculino, pues bueno, por los pezones, vamos a decir, en el caso femenino, y arrastrar con ella. ¿Qué pasa? Que también es verdad que en la parte final ya se convierte en un thriller más convencional y, bueno, pues el desenlace, aunque debo reconocer que es muy festivalero, o sea, sí, realmente la resolución definitiva de la película agradó en sala. Es un detalle que yo he visto por algunos lados que a un público quizás más heterogéneo no ha acabado de convencer.
¿Por radical o por
radical o por espectacular, y por quizá poco realista para las convenciones generalistas? Vale. Vamos a dejarlo así.
Vale.
También hay gente que ha criticado que si bien Halle Berry está muy bien en toda la parte melodramática, que sería la parte de su trabajo como operadora, en la parte final de la película se mete un poco en el papel de heroína, vamos a dejarlo así, y que allí no está tan bien. A mí no me ha parecido que desluzca en esa parte. Lo que pasa es que sí que es verdad que Halle Berry en la parte dramática de la película, pues, joder,
una se luce.
Sabe interpretar y se nota. O sea, acostumbrados como estamos que a veces en las películas, vamos a decir, de género, aunque esto también, bueno, no deja de ser un thriller, tampoco es terror puro, pero bueno, tiene su asesino, tiene su cosita, su secuestro.
Su maltrato ahí.
Su maltrato. Bueno, pues hay que decir que realmente a veces nos dan cada actor o actriz o pretendidos actores y actrices que nos encontramos con armarios inexpresivos, bustos parlantes,
ladrillos,
que solo saben enseñar escote. Bueno, pues entonces se agradece realmente que aquí te encuentres con actores que sepan llevar sus papeles y que realmente respondan a la expectativa, ¿no? Porque el señor Michael Eglun también está inmenso, con un tipo al que le coges asco a los 0,5 segundos.
Bueno.
Aunque luego haya una cierta explicación de por qué hace lo que hace. Que bueno,
o sea, una cierta justificación acaba.
Bueno, justificación.
Bueno, sí.
De su chaladura,
muchas,
de alguna
muchas
manera.
Comillas, ¿no?
Sí.
Ahí.
Pero sí.
Hay una, sí, un origen, ¿no?
Una
semilla, ¿no? Para todo aquello.
Ahí está. Entonces, bueno, pues la película es recomendable. Yo debo decir que tampoco os matéis en el sentido de que no es una película que precisamente haya que ver sí o sí en pantalla grande, porque no os vais a perder nada por verla en Blu-ray o en DVD o en televisión.
Bueno, que es posible que hasta se estrenen salas en un momento dado, ¿no?
La verdad es que ha tenido una taquilla bastante decente en la taquilla americana, porque ya se ha estrenado en Estados Unidos, y mejor de lo que se esperaban. Está convenciendo tanto a crítica como a público, porque, claro, la pinta es lo que os he dicho, la pinta es de telefilm, de sobremesa, de sábado o domingo, Y como está muy bien facturada y muy bien ejecutada, pues realmente está trayendo, aunque yo creo que es difícil que se acabe estrenando en salas aquí, ya veremos.
Sí,
no lo sé.
Ha habido otras con Halle Berry que luego...
Sí, por eso, porque estrenando. Además, precisamente Halle Berry, los últimos productos que han salido...
Sí, sobre todo...
Han sido muy, no sé si muy hablamos, discontinuos.
No hablamos aquí de ese de los buceadores.
Sí,
que eso
efectivamente,
era,
se me estaba refiriendo.
Eso era, no se fumaba ni con,
pero bueno,
con lanzallamas.
Llegó a estrenarse en pantalla.
Sí,
por estrenó
a
esa,
eso me
pues
refiero.
Está que con el soporte de Brad Anderson uh-huh. detrás, aunque la última claro. película de Brad Anderson tampoco tuvo muy buena prensa.
Sí, porque él se ha dedicado últimamente más a hacer cosas de series en la tele y ese rollo.
Pues yo creo que habría que darle una oportunidad en salas comerciales y aparte, aunque tenga algún elemento, pues vamos a decir, escabrosillo,
uh-huh.
Yo creo que es una de esas películas que pueden aguantar tirón comercial.
Ajá.
En el sentido de que tiene mimbres para que la puedas ir a ver con la pareja y no haya tampoco mucho problema en verla.
Uh-huh.
Eso
bueno,
sí,
bueno.
Es película de tensión, ¿eh? De estar en tensión, de culo prieto.
De culo encogido.
Y los 90 minutos, la verdad es que se pasan en un suspiro. Es una película que va.
Está bien planificada y.
Muy bien planificada.
Y con sus momentos
bien
tensos
ejecutada.
Bien
sí,
puestos.
Sí.
Vale, vale.
A mí, la verdad es que no sabía muy bien lo que iba a ver.
Ya.
Y...
Sí, porque también estábamos un poco ahí a nivel.
Sí.
Nosotros, como sin audiencia de tú a tú, de tú a mí, pues es un poco. A ver a dónde te mando yo a ver películas, a qué hora y esas cosas. Y a veces yo tampoco sé muy bien si te voy a
sí,
mandar
claro, es un lunes,
a un suicidio.
Por una película,
sí,
irte para Sitges, volver tarde, currar al día siguiente.
Y además creo que de como muchas que han. Bueno, no, esta no, ahora lo estoy mirando exactamente, esta. Ha tenido dos pases, pero hay muchas de estas tipo de call que han tenido un solo pase y que a lo mejor quizás pues la gente que ha sido entre comillas afortunada de acertar con ese pase pues igual se ha llevado una buena sensación o en otras ocasiones pues no. Pero bueno.
Yo escuché comentarios de gente que se había pasado el día en Sitges y había visto 3, 4, 5 películas y más o menos decía que esta película era la que le había salvado el día. ¿Eh?
Joder,
o sea,
pues que... hasta las 9 de la noche hay que esperar a ver una que te salve el día.
A veces pasan
pero,
estas
pero
cosas.
Pasa, a mí
según,
me ha,
según lo que escoges...
A mí me ha pasado algún día también, lo reconozco. Pero bueno, también tengo que reconocer que yo empecé un día viendo Frankenstein's Army y tuve un gran día. Muy bien, pues ahí queda The Call del señor Brad Anderson, que también estuvo por la película, hablo, de por Sitges en esta edición 2013. Si te parece, Jordi, en lo que nos queda, porque tampoco nos queda mucho ya, porque estamos aquí un poco ya con el acogote de los últimos 10 minutos, un poco más o menos, con nuestro retraso al comenzar, yo le hincaría el diente, nunca mejor dicho, y le chuparía un poco del fluido vital a dos películas de vampiros que me he visto estos días también ahí en
hostia,
Sitges.
Hostia, pues una de vampiros la viste después en la sesión posterior a The Call.
Exacto, era la siguiente, exacto, sí, 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 señor.
Además, a mí no me llamaba mucho porque gustando el género de vampiros me la habían disfrazado de cine arty.
Bueno, hay
como
que...
yo he tenido alguna experiencia en Sitges con arty de vampiros bastante horrible.
Hay que matizar cosas, pero el tema, el magnífico tema que hemos escuchado al comienzo del Sin Audiencia de esta tarde es el tema de amor, de esa película Kiss of the Damned, y si te parece empezamos hablando por esa y voy a intentar hablar un poco también de Byzantium, que es la otra de vampiros que me he visto estos días. No he visto más de vampiros, lo siento, creo que había alguna más, pero tampoco es que yo sea súper fan de los vampiros, pero siempre me producen curiosidad, o sea, no es que me maten, pero los sigo con cierto agrado.
Sí, además, curiosamente, esa película, a pesar de ser americana, uh-huh. El score suena muy a cine italiano de los 80, ¿no?
Muy cine italiano, o sea, a mí me recordaba pues a esas películas medio dramáticas, medio de thriller de los años 60 y 70, con esas bandas sonoras que tanto nos gusta samplear a los productores de hip hop.
Sí.
Y además, todo ello pues para contarnos, y ya entro un poco de lleno con Kiss of the Damned, pues una historia de vampiros en el momento actual, pero que, digamos, están establecidos, viven en una más o menos situación de paz o de tolerancia con sus congéneres humanos en el planeta, Y Kiss of the Damned nos cuenta en concreto pues la historia de una vampira, de Yuna, que interpreta la actriz Josephine de la Bomb, que si no me equivoco, creo que la señorita pues es francesa, por el nombre lo decía, pero sí que es realmente francesa. Y que en esta historia, pues ella vive sola en una casa, pues en un pequeño pueblo de la costa este estadounidense, y conoce a un humano un día en el videoclub, porque además es Yuna es una vampira cinéfaga. La tía como tiene que estar metida en casa por el día, pues se traga mogollón de pelis clásicas a lo largo del día. Y en una de estas visitas al videoclub, pues conoce a un tipo que interpretado por Milo Ventimiglia, que no sé si os acordáis de este hombre de la época
Héroes,
que ha quedado un poco por ahí perdido por producciones de medio bajo calibre, pero bueno, aquí lo tenemos como el contrincante, entre comillas, amoroso de Yuna, ¿no? Se conocen y Yuna toma la decisión de convertirlo. Y esto es un pequeño spoiler, pero se cuenta al principio de la película. ¿Y qué vamos a conseguir con este encuentro amoroso, nosotros como espectadores? Pues digamos que este encuentro de humano y vampira va a ser la excusa para que la directora, Sam Cassavetes, que a pesar del nombre es una señora, pues nos cuente, que por cierto es hija del director, de John Cassavetes, nos muestre pues cómo están organizados en esta historia los vampiros en el mundo actual, con la excusa de que uno nuevo pues se acaba de llegar al grupo, a la sociedad y tal. La película es, tú decías que era un poco arty. A ver, o sea, no es que
no,
sea...
No, yo no decía nada porque
bueno,
no lo he visto.
O que habías leído que
sí,
era...
Exacto.
Sí, no te quiero ahí a endiñar ningún comentario. Pero la cuestión es que no es que sea arty, pero sí que es, digamos, especialmente cuidadosa con su estética. Con su estética, con su... Evidentemente con la música, ya lo he dicho antes. Un punto fuerte que tiene Kiss of the Damned son las relaciones sexuales. Por fin, o sea, se supone que Sitges es un festival donde va gente que le puedes echar lo que quieras al cuerpo, pero sinceramente no hay mucho sexo en las películas de Sitges. Pero Kiss of the Damned es una de esas excepciones en las que hay sexo. Bien rodado, con gusto, además con las actrices visten modelos de una marca de lencería que se llama Agent Provocateur, que es una marca de lencería de bastante quality, y se agradece en cierta manera pues que en un festival como este pues de vez en cuando poder ver películas en las que se trate, entre comillas, el sexo con naturalidad, ¿no? Que aquí se nota, se trata bien. Incluso pues con esas relaciones humanos-vampiras, vampiras-humanos, y es uno de los puntos fuertes de la película. ¿Qué le pasa a Kiss of the Damned, para mi gusto? Pues que tiene un envoltorio estético que mola mucho, que es muy sabroso, que te deja muy buen sabor de boca, pero le faltan, para mi parecer, unas cuantas líneas de guión. La excusa esta de que el humano y la vampira se encuentran y con eso vemos cómo vive un vampiro en el día a día actual en Estados Unidos, pues está guapo, pero te deja como con las ganas de querer saber más, ¿no? Porque los vampiros están organizados en una especie de sociedad, todos se conocen. Digamos que en este Kiss of the Damned, al menos la mayoría de vampiros optan por seguir, digamos, una vida discreta, que no de no dar la nota para poder, pues eso, como ellos son eternos, pues tienen, es favorable para su supervivencia no pasar bastante desapercibidos, ¿no? Y de hecho, el punto, digamos, discordante de esta tendencia, pues es la hermana menor de Yuna, que es una chica un poco, entre comillas, alocada y que no le gusta, digamos, seguir las normas de la sociedad general de vampiros, ¿no? Entonces, la hermana pequeña de Yuna realmente pues es una vampira más clásica y le gusta no beber sangre sintética o sangre de animales como hacen la mayoría de vampiros, sino cazar humanos. Entonces ahí está un poco el problema y el quid de la cuestión de la película, pero que tampoco se acaba de desarrollar demasiado para mi gusto y que podría haber dado mucho más juego. La peli se deja ver, se disfruta por la, por cómo está contada, por la estética, por la música, una gran banda sonora, pero con un par de punch más de guión hubieras acabado siendo una peli buena, pero se queda para mi gusto un poquito ahí en las puertas. Yo he descubierto, Jordi, un poco mirando por internet esta mañana, que realmente hay muchos sitios que hablan de esta película en internet, muchos blogs, hay muchos, incluso muchos sitios que son de música, que ponen muy bien la, el score de Kiss of the Damned. Y bueno, o sea, yo sinceramente, tanto esta como Byzantium, que no sé si me va a dar tiempo a hablar de ella más que aunque sea una línea, ya lo comentaré la semana que viene. Yo creo que si mínimamente os interesa el fenómeno vampírico, ya sea a nivel literario, a nivel cinematográfico clásico o a nivel de curiosidad, creo que se pueden ver ambas dos, ¿vale? O sea, independientemente que Kiss of the Damned y Byzantium tengan sus defectos, hemos hablado de los defectos de Kiss of the Damned, de Byzantium no, yo las veo que gente, por ejemplo, de un perfil como el tuyo, Jordi, que tú estás acostumbrado a un, pues eso, a un corte, que eres fan de los vampiros, con un corte más o menos clásico y con esa, esa, esa literatura como, como base, ¿no? Pues yo creo que al menos estas dos películas, más Kiss of the Damned que Byzantium, son bastante respetuosas con la línea clásica y que, aunque sea solo por, entre comillas, por satisfacer la curiosidad y por completismo vampírico, a la gente que os gusta el tema vampiros, deberíais verlas. Y con esto estamos llegando un poco al límite. Yo, o sea, he metido por los pelos Kiss of the Damned. Byzantium diré cuatro cositas la semana que viene. Simplemente voy a acabar diciendo, como anticipo, pues que Byzantium, para mi gusto, o sea, no vais a tener una entrevista con el vampiro. Olvidaos de tener otra entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro tenía una gran novela detrás para como fuente del guión. En este caso no la tiene. Y yo la llamaría Byzantium, en vez de Byzantium, una historia irlandesa de vampiros. Y con eso lo dejamos y nos marchamos, Jordi, con el tema central de Frankenstein's Army. Que está que flipas. Y la semana que viene más. Y espero que con más sustancias, Sitges y todo lo que venga.
Venga, hasta la semana que viene.